Galicia tiene flow, tiene saleros. Galicia es un paraguas y un te quiero. Galicia es un pajar en una aguja. Yo quiero que lo sepa el mundo entero. Galicia es un selfie en la hora bruja. Galicia es un incendio en tu mirada. Galicia es un piano en la autovía. Galicia es Inditex y Rosalía. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí nunca pasa nada, salvo la Santa Compaña, se ve desde Ponferrada.
Todo eso es Galicia. La lluvia, las leyendas del mar, los lobos en la niebla. Pero desde hace unos años sabemos que Galicia también es un fogonazo de luz.
Yo os quiero pedir ahora que veáis hacia arriba. Justo encima de Vigo está la Estación Espacial Internacional. Ya me dicen que la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo. Ya siente, se acaban de poner gafas de sol, porque la luz de Navidad de Vigo ya llegó a los 440 kilómetros de altura, justo ahí encima en los que está la estación espacial. Así que ¡viva Vigo! ¡Arranca la luz!
Un lugar en el mundo que siempre noquea mi alma. Una tierra de lobos y hombres que viven del mar. Una lluvia suave que empapa mis más dulces sueños. Y neblina que siempre te obliga a mirarme hacia atrás. Llévame como el niño que duerme.
El encendido de las luces de Navidad en Vigo se ha convertido en un acontecimiento estratosférico. Ya habéis escuchado cómo el sin par alcalde Abel Caballero hace partícipes del fenómeno incluso a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, a más de 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. El caso es que la ciudad gallega ha alcanzado notoriedad internacional gracias a los 11 millones de bombillas que 2 meses al año iluminan sus calles. Pero lo que hay que decir enseguida es que, contraviniendo las leyes de la física, en el caso de Vigo lo que fue antes no fue la luz, sino el sonido. Porque a principios de los años 80, mucho antes de que se instalara el árbol gigante de la Puerta del Sol, cuando aún no se sabía del oso polar, ni de la caja regalo, ni del castillo luminoso, Vigo lanzó al mundo un sonido único, todavía inconfundible, 40 años después. Las canciones míticas de Golpes Bajos fueron la mejor expresión de lo que se llamó la movida viguesa, porque no solo hubo movida madrileña, también la hubo en Vigo, y las dos rivalizaban por ver cuál era la más moderna. De la parte gallega, al nombre de Golpes Bajos hay que unir los de Siniestro Total, o Resentidos, o Aerolíneas Federales. En la fabricación de este sonido ochentero tuvo especial protagonismo un músico de la tierra, Teo Cardalda. Y de nuevo su nombre vuelve a brillar en la década de los 90, en la que saltaron de boca en boca canciones que aún perduran en la memoria, en esta ocasión con el sello de Cómplices.
Solo
Teo Cardalda, buenos días, buenos días.
Buenos días, menuda presentación, ¿eh?
Seguramente se ha hablado injustamente más de la movida madrileña, pero la de Vigo fue la única que se pudo codear con ella en cuanto a descaro y creatividad.
Bueno, la de Vigo llegó allí, llegamos allí, fue como, bueno, primero soportar el shock, que éramos unos provincianos, claro, adolescentes, que es un momento maravilloso de la vida para descubrir cosas. Y segundo, pues llegar allí y de repente encontrar ahí un universo de... Pero Vigo siempre ha sido un sitio... Yo a Vigo lo amo y lo odio, ¿eh? O sea, te lo digo, es tan especial...
A ver, explícame eso.
No, yo... toda la necesidad que tuve ahora de volverme aquí, que la disculpa al final fue la pandemia, la tenía igual a esos 19 años de decir, a Madrid, Madrid, Madrid. Y hay un programa por ahí en el que poníamos a medio a parir a Vigo, decíamos que era un sitio aburrido y todo esto, yo estaba en el conservatorio... También lo puse mal, volví, me echaron del conservatorio, pero bueno, menos mal que... Pero sí que es una ciudad especial, ¿eh? Muy, muy especial. Pero es eso, amor y odio. Yo creo que los grandes amores de la vida son amor y odio.
Es verdad, y, es verdad. ¿Tú viajaste en aquel tren de los artistas que impulsó el Ayuntamiento de Vigo para promover el encuentro entre Madrid y Vigo en 1986? Se escribe con M de Madrid, era el lema. Que acabó como el Rosario y la Aurora.
Todo surrealismo. No, estábamos de gira con Golpes, pero acabó como el Rosario de la Aurora, sí. Bueno, y ese fue realmente ya el principio de la debacle de lo que, bueno, lo que llamamos movida, ¿no? Un botellazo ahí, alguien tiró una botella justo a la llegada a Vigo y bueno, le cayó a la cabeza algún concejal, venían todos muy perjudicados, además de un viaje, bueno, que en aquellos momentos podías beber, fumar en el tren, y bueno, imagínate la llegada ahí a las 8 de la mañana. Ay, Dios mío, pero bueno, que no quiten lo bailado, ¿eh?
Efectivamente. Oye, ¿quiénes fueron los pioneros de los músicos gallegos? ¿Los de Siniestro?
Realmente fue una eclosión de repente repentina. Yo creo que sí que... yo soy de Bouzas, que es un barrio que, por cierto, hoy están con La Brincadeira, que es una fiesta así como popular maravillosa. Lo que pasa es que yo llegué de Madrid ayer y además me insistieron. Estuve en Madrid con la presentación, con un concierto, y tienes que estar a las 11 de la mañana en la COPE en Vigo, que te va a llamar nada más y nada menos. Y aquí he cumplido, pero que sepas que me ha costado. No, ahí todo empezó en una especie de chabola de Bouzas, que era mi casa. Donde
la
estaba...
casa de tus padres, en Bouzas.
Sí, y ahí cogimos una chabola y ahí sí que empezó todo. Mi padre no sé si se arrepintió, porque siempre entraba allí como, a ver, ¿qué hacéis? Tal. Pero bueno, todos los fines de semana todo el mundo allí metido. Y allí fue donde empezamos Golpes, estábamos con Viviano, que era un cantautor también gallego. Por allí pasó Siniestro, que vino a Siniestro, ahora qué despedida más maravillosa han tenido. Mm. Han reventado. Y ahí un poco se forjó todo, ahí empezamos Golpes y fue como de repente ver que estaba saliendo muchísima creatividad de la ciudad. Éramos cuatro, la verdad es que también te digo que éramos cuatro grupos o cinco grupos, pero se montó un follón de cuidado, ¿no?
Bueno, creo que podías estar hasta 10 horas tocando la batería. ¿10 horas?
Bueno, yo eso es algo que agradezco muchísimo, porque la verdad es que esa chabola era una chabola destartalada. Y yo no soy Teo, yo soy Josiño realmente, yo soy José, lo de Teo empezó con lo de Golpe Bajo. Entonces, claro, montábamos un pollo tremendo, pero eso, 10, 15 horas seguidas con batería acústica, con amplificadores, y joder, no protestó nunca nadie, o sea, nadie, es curioso, ahora...
Es curioso.
Ahora haces cualquier cosa y llaman a la policía y te viene el vecino, y en aquella época... Y yo en Bouzas me encuentro con amigas de mi madre ya murió, pero... Y bueno, es estupendo, ¿no? Porque sigue siendo un barrio maravilloso y el típico comenta, ¡ay, Josiño, cuánto nos hiciste sufrir!
Pero fíjate, yo que soy de filología hispánica, tú empezaste estudiando filología inglesa.
Yo estaba haciendo filología inglesa, sí, en el Colegio Universitario de Vigo. Lo que pasa es que fue todo muy rápido, o sea, quiero decir, fue todo... irnos a Mía, que estuve yo presentando este disco en Madrid hace 3 días con Jesús Ordovás. Vino que Jesús Ordovás siempre fue un baluarte de esos momentos, porque tenía un programa de radio, sí, es impensable ahora, que se llamaba Esto no es Hawái, donde mandábamos
las seguíamos todos.
Maquetas, y esas maquetas a las 12 de la noche las escuchaba todo el mundo. Saí mandó la maqueta, Golpes mandó. Y entonces nosotros mandamos la maqueta. Germán estaba con Siniestro, pero dejó Siniestro y se vino conmigo. Yo creo que es algo que no sé si Siniestro me ha perdonado aún, aunque me llevo muy bien con ellos. Y la maqueta llegó, la puso, apareció Mario Pacheco aquí, que era Mario Pacheco era el tío más creativo de compañía de discos que ha habido en este país, de Nuevos Medios. Él sacó a Martirio, a Ketama, a todos. Y fue como, bueno, sentarme con mi padre y decirle, papá, vamos a ver, o me meto en esto, firmo este contrato, o sigo la carrera. Y bueno, y dejé la carrera al final. Y bueno, pues nada, hasta aquí.
Y has acertado, y has acertado.
Sí, pero podría haberme metido en la torta también. Mira qué complicado lo tienen ahora toda la gente. Ahora es complicadísimo asomar la cabeza, a pesar de que decimos, no, tenemos comunicación automática con todo el mundo. Las narices ahora cuesta muchísimo. Y hay gente de muchísimo talento que no descolla. Que va a estar sin salir. Le va a costar muchísimo, pero bueno.
Sí. Pues en aquella chabola de Bouzas empieza un viaje que nunca acaba, y tanto es así que ese es el título del disco que acaba de presentar Teo Cardalda este viernes. El viaje que nunca acaba, y que nos va a servir para recorrer la trayectoria de innovación, de riesgos, de tributos y también de alguna que otra incomprensión. Así suena una canción icónica de un grupo de culto casi 40 años después.
Ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos, y así toda esperanza me devuelve. A los tiempos para la lírica.
Siguen siendo malos tiempos para la lírica, Teo.
Yo creo que son peores. Yo creo que hicimos esta canción como una broma de, bueno, estamos, pero yo creo que estamos, yo creo que el mundo necesita un reinicio, ¿eh? Un reinicio.
Fíjate la guerra, desde luego, ¿eh?
La guerra y todo lo que ha pasado desde que. Es todo, no sé, yo creo que necesitamos un reinicio, no sé, tiene que pasar algo. El apagón no, porque se va a quedar mucha gente jorobada y sin trabajo, y tener un apagón y no tener acceso, pero no es normal todo lo que está pasando, ¿eh? No es una mentira absoluta, está institucionalizada la mentira, la violencia, y bueno, yo estoy aquí en Vigo, voy a Madrid, pero estoy aquí y tengo hijos también, y la verdad es que social y políticamente y bueno, lo que tú decías también, ahora una amenaza de guerra absolutamente fuera de lugar, mentiras, no sé. Tú estás preocupada también, me imagino.
Hombre, mañana es 9 de mayo. Oye, y los británicos dicen que podría haber un golpe nuclear. Es que es tremendo. Y la gente está muriendo en el corazón de Europa.
Yo pensaba, o sea, ahora no sabemos a dónde vamos. Yo creo que lo bonito de esa época es que todos pensábamos o imaginábamos o deseábamos. Había un camino, incluso con los Beatles. Los Beatles iban de la mano de la sociedad, de los descubrimientos, de
sí,
hacia
de una
dónde
ilusión,
va.
De una ilusión idea de que se mejoraba.
Ahora, ¿a dónde coño vamos? Yo es que sí. Creo que no.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
No tenemos ni idea. No eran canciones fáciles las que sacabais en Golpes Bajos. Desde luego no tenían el desenfado de otras canciones de la movida, ni mucho menos eran bailables. Vosotros hacíais canciones muy serias y, la verdad, con mucha desesperanza en las letras.
Bueno, es que era cuando el clima de Galicia era como era. Ahora también esto parece el Caribe, joder.
Es verdad.
O sea, ha pegado un cambio. Yo lo comentaba ayer, no sé con quién decía, pero y yo creo que también esa climatología y esa semioscuridad influía muchísimo en esa melancolía y en esa como semitristeza que tenía, por lo menos Golpes Bajos. Germán era un tío súper, sí, era como, tenía siempre una nube en la cabeza y sí que recuerdo que el tiempo era diferente, yo creo que. Yo no sé si son las luces de Abel que influyen en la climatología, pero...
No, es tremendo porque vas por los caminos y hay linderos de color amarillo, sí, secos, que nunca se han visto en Galicia, efectivamente.
No, y a mí me gusta mucho salir al mar, y el mar está diferente también, de repente
¿Ah, sí?
Hay... Hombre, sí, sí, hay, o sea, tú, acuérdate, había orcas hace nada, nunca han estado tan cerca de la costa. Todo eso tiene que ver con la temperatura del agua, con... No sé, seguimos hablando de problemas, ¿eh, Cristina? Tenemos
claro,
que hacer
claro,
algo.
Claro, claro, claro. Bueno, vosotros apenas durasteis 3 años y solo 3 discos. ¿Os arrolló el éxito o había algo autodestructivo en Golpes Bajos?
El éxito fue difícil de asimilar, sobre todo, insisto, de unos provincianos que de repente, ¡bum!, se les abre el mundo. Pero sí que también yo creo que nos comportamos como unos... En cierta manera, como unos gilipollas, porque abandonamos la carrera en el momento más álgido y lo dejamos y cabezonería y no volvimos, ¿no? La verdad es que si analizas un poco la carrera, es que son 2 mini álbumes y 1 álbum nada más. Y fíjate la que se lió con todo esto. Pero sí, yo creo que hay problemas de egos adolescentes. Germán y yo nos cabreamos mucho, nos enfadamos, después volvimos a ser amigos. Bueno, lo que pasa en los grupos.
Pero y lo sí que pasa en la juventud, ¿no?
Que ahora
no
lo y lo ves, que pasa en la juventud, sí, sí, sí. Yo creo que...
Con vosotros, casi todos los grupos de la época, cuando aparecían, declaraban sus referentes musicales. En vuestro caso era casi imposible tirar del hilo, no sonabais a nada conocido. Es verdad que en este último disco sí que hay tributos, por ejemplo, estos que has mencionado a los Beatles. Mira.
No hay ni una canción que no me arranque el corazón. Vosotros sois la luz del sol y un poliorchiringo. Caminando despacio por Penny Lane, me invaden las emociones de yesterday. No hay ni una canción que no me encienda el corazón.
Te voy a poner un brete, Teo. ¿Paul McCartney o Peter Gabriel como creadores de música?
Hombre, yo mi ídolo es Peter Gabriel. Yo creo que en aquella época ya Genesis... Yo cuando Peter Gabriel se fue de Genesis y apareció el pobre de Phil Collins, que ya vemos todos cómo ha acabado esta... Yo me dejó de interesarme Genesis y yo seguía a Peter Gabriel. Lo que sí está claro es que, tú fíjate, un grupo como los Beatles con la difusión que ha tenido estos últimos años, ¿no? El documental, o sea, absolutamente actuales, el documental que sacó Disney de todas sus horas de grabaciones, el documental de Paul McCartney con Rick Rubin, abriendo los temas de los Beatles en un máster. Yo es que creo que son la Biblia, yo creo que son una fuente inagotable de referencia, pero bueno, para todo el mundo. Yo tengo grandes amigos, ahora en Orense, Baltar ha organizado una exposición sobre qué es un Beatle maníaco absoluto. Yo no he visto a nadie con más cosas de los Beatles, y ha organizado en Orense, que la provincia de Orense es una provincia que culturalmente está muy bien, yo estoy muy atento a todo lo que hacen, y han hecho una exposición sobre Beatles espectacular. Lo que sí yo he confirmado, después de siempre decirlo, después de estos últimos años y documentales, es que Paul McCartney era realmente el motor de Beatles. O sea, Lennon era estupendo, divertido, Harrison es brutal, pero es como un chico triste, que es como si juegas al ajedrez y tienes de tu hermano Skarpov, o sea, y está ahí el tío jorobado, pero Paul McCartney es una brutalidad, lo sigue siendo, y era realmente el motor, el que empujaba, el núcleo realmente de los Beatles, ¿no? Mm. Y eso yo siempre lo sospeché, y después de ver estos documentales que han salido últimamente, pues lo he confirmado totalmente.
¿Alguna vez has dicho que entre los españoles solo has conocido un compositor capaz de hacer canciones convencido de que eso rozaba la perfección, que era Antonio Vega? Una canción perfecta podría sonar así.
¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul?
Desde luego ha pasado algo, porque hay un aspecto que se ha impuesto, que es el comercial. Yo llevo esta semana varias fiestas y no doy crédito del horror. Te he leído en alguna entrevista que Operación Triunfo lo trastocó todo. ¿En qué sentido?
No, yo creo que cambió todo el concepto de la música a raíz de Operación Triunfo. O sea, sí, yo lo he dicho siempre, y oye, yo después produje a Nuria Fergó, me conozco a Bisbal, no estoy diciendo nada despectivo, pero sí que realmente a raíz de Operación Triunfo, del primero, cambió todo la concepción de lo que es la música. No hablábamos de los locales de ensayo oscuros donde Antonio pasaba horas y horas, sino había una manera de expresarse siempre con luces, siempre en público, que yo creo que no corresponde realmente con lo que yo entiendo como creación o como entiendo como esfuerzo para sacar adelante canción. Entonces, fue tal el arrase que realmente la industria cambió. Yo me acuerdo que en aquel año les daba igual contratar a quien fuera. Es que contrataban a los técnicos de Operación Triunfo, si hacía falta. Fue una explosión y yo creo que cambió. Un poco dejó totalmente a un lado a todas las bandas que estábamos en aquel momento como con la espada de Mocles detrás del esfuerzo de los años, tal, y esos años, y bueno, la televisión, o sea, hay un problema, no hay un puñetero programa de televisión en todas las teles, o sea, se murió hace poco, ¿cómo se llamaba?, el presentador, quiero decir, un programa tipo Aplauso, Fradeja se murió, Aplauso, tipo Ángel Casas, un programa donde simplemente sea una revista de televisión donde puedas enseñar, anunciar los conciertos que va a haber, las novedades. O sea, aquí venía a hacer playback los Jackson 5, venía a CDC a hacer playbacks a televisión española. Y eso se ha muerto. O sea, no hay un programa con un crítico musical que pueda tener una hora a la semana para enseñar las cosas que salen o traer a una estrella ahora mismo de la música. Y a mí me consta que presentan y presentan y presentan proyectos y Televisión Española no entra ahí. Sí entra en los concursos. Joder, que los concursos al final, realmente a quien benefician es a los jurados. O sea, yo te lo digo, no con esa retahíla de participantes, muy poquitos consiguen. Tienen su minuto de oro, pero nadie saca la cabeza. Entonces, yo a eso me refería. Y todo eso empezó a raíz de Operación Triunfo. Claro, de repente fue toda una locura.
Cinco hijos, Teo Cardalda.
¿Y al salir de casa hoy?
¿Y cuántos discos? ¿Tendremos algo nuevo del dúo con María Monsonís, que venía de lo clásico, del violín y del ballet, en los próximos meses?
En los próximos meses no, pero pronto sí. O sea, realmente ahora estamos con lo de Valle Inclán, con una obra de Valle Inclán que yo hice también conseguí acabarla durante la pandemia, que por cierto, estamos el 27 de este mes, lo presentamos por fin en Madrid, en el Ateneo de Madrid, además que es un sitio maravilloso.
Maravilloso.
Y que Valle vivió en el piso de arriba. Y estamos ahí el 27 presentándolo. Ahora este disco yo quiero hacer una gira, porque además es un disco con piano. Yo creo que a partir de septiembre, porque el verano vamos a estar tranquilos y tampoco es un proyecto como para tocar en verano. Y yo con María no paro, yo vengo de por eso en ese disco no está ni Los Tejados ni Sportino, hay éxitos de Cómplices, porque Cómplices es un grupo que sigue en activo y que seguimos haciendo cosas y nos siguen llamando de América. Entonces, ahora mismo los proyectos son esos. Que más adelante hagamos un álbum, tenemos muchas canciones guardadas y cosas, pues probablemente sí. A María le cuesta cada vez más, está vaga, ¿eh? Está aquí en Vigo con Portugal al lado, que Portugal es una auténtica maravilla de país, estamos muy cerca de Portugal, y estamos, ya no es la necesidad de estar todo el rato haciendo cosas, ni queremos estar más, un poco más tranquilos, pero probablemente sí que haya un álbum.
Además de músico y compositor, eres también productor. Dime una cosa, ¿de dónde le viene a un gallego como tú la afición al flamenco? Porque tú produjiste el primer disco de Ketama.
Hombre, yo soy el gallego gitano más famoso de los gitanos, Dios mío. Todo eso fue Mario Pacheco, ¿ves? Yo estaba en Golpes y también fue esa una de las razones de la separación con Golpes, como que yo no estaba muy... ocupándome de todo lo que debía de Golpes. En ese momento yo estaba produciendo, pues eso, a Ketama, produja Martirio con Kiko Veneno, y después el disco de Ray Heredia, que Ray salió de Ketama y hizo un disco que, bueno, que traspasó todas las fronteras. Él después falleció al año, justo unos meses después de salir del disco, pero ese disco es... Y yo siempre he trabajado con flamencos, siempre me ha gustado muchísimo.
Pues si te parece, nos podemos despedir con el homenaje que en este nuevo disco le haces a un flamenco revolucionario, Ray Heredia, que tantas cosas dejó por hacer. ¿Vais a hacer gira con este viaje que nunca acaba?
Sí, sí, yo creo que voy a presentarlo en Madrid, yo creo en junio ahora en Galileo, hacer una cosita y algo en Barcelona, y después la gira vendrá sobre todo en septiembre, que es cuando empezamos, pues un concepto para teatros, lo tenemos clarísimo.
Pues ahí está, Teo Cardalda, La alegría de vivir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por recordar los viejos tiempos, por preguntarte con nosotros qué es lo que viene, tanto musicalmente como desde otros puntos de vista, que es una época efectivamente un poquito oscura.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, que si vienes por aquí, ya sabes, marisco y mar.
¡Oh! Pues ya vamos allí, de cabeza. Teo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, chao, hasta chao, luego, adiós.